Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones.
Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Lubina Joven Radio, un domingo más. Esta tarde estamos listos para empezar. Y bueno, antes de que mandemos saludos, que les digamos el tema, que hagamos otra cosa, me presento. Tonatiu Figueroa está con ustedes y conmigo está de este lado
Juan Carlos Castillo, hola a todos.
Y por este otro lado tenemos a
Luis Adrián Curiel.
Muy bien, aquí estamos nosotros, pero también vamos a mandar un saludo a los compañeros que no están en este momento: María Ponce, Ilse Castillo, Marisol Gutiérrez, Adrián Siliceo, Irán
Rubalcaba es el escritor.
Luis Adrián.
Estoy metiendo zancadilla.
Sí, y caí.
Y Samantha Lamas.
Y Samantha, sí, muy bien. Y bueno, en cabina nos acompaña Hugo Molina y saludamos también a
Colotlán, a quienes nos están escuchando por el 104.7 de FM y por supuesto a todos los que nos escuchan acá en el 104.3 y desde cualquier lugar donde tengan una conexión a internet en radio.udg.mx. Bienvenidos a Lubina Joven Radio. ¿Qué tenemos el día de hoy, Tonatiu?
Hoy vamos a tener una entrevista con Dulce Stephanie Gálvez y con Mariana Soto, que son ganadoras del concurso Lubina Joven. Y tenemos también un tema preparado.
Hoy
vamos a hablar sobre literatura rural, sobre pueblos, sobre el ambiente rural. Y bueno, algo más allá de Juan Rulfo, que yo creo que es como el referente que todos tenemos en cuanto al pueblo, lo que no es ciudad.
Sí, de hecho, les preguntamos por ahí en nuestra página de Facebook si tenían alguna recomendación o si recordaban alguna obra que no fuera ni de Rulfo ni de Arreola, que son como los más recurrentes, al menos por acá, ¿no? Aquí va a salir un Arreola, pero bueno, Tonatiu va a ser trampa. Pero bueno, si ustedes se recuerdan alguna, pueden irlo a comentar en nuestra página de Facebook. Estamos ahí como Lubina Joven Radio. Y le damos la bienvenida a Dulce Stephanie Gálvez. Ella estudió la preparatoria en Tonalá Norte y llegó a venir, bueno, de hecho hace poquito todavía viniste a grabar con esa preparatoria, pero actualmente también estudia música en el CUAD, ahí, pero en el núcleo que está en el centro, ¿no?
Así es.
Bienvenida.
Gracias.
Pues cuéntanos, esta es la primera vez que ganas con un trabajo tuyo. Tú ganaste en la categoría de poesía.
Sí, pero no es mi primera publicación. Anteriormente había publicado en una revista, es de Coahuila, de hecho. Me parece que se llama Amaritán. La verdad no sé cómo se pronuncia, pero así va el escrito. Ahorita se está trabajando en un blog de Perú. Está el proceso de la edición y pues también se pretende hacer algunas ilustraciones. De hecho, se tiene un artista pues selecto para representar cada uno de los poemas que se están preparando. También gané FIR Joven en poesía también, 2019. Y en la misma prepa en la que estuve, Preparatoria Regional Tonalá Norte, tengo dos publicaciones en dos revistas.
O sea que vienes bien, bien armada,
sí,
ya a esto.
Sí, de hecho también tengo en la UNAM dos poemas también.
¿Y cómo fue el proceso de este texto que nos presentas, este poema, en el concurso Lubina Joven?
Pues pasa algo muy curioso y es una pregunta que me dicen mucho de cómo se te ocurrió, ¿no? Pues a mí mis creaciones sucede que no es como que tal las esté pensando o me esté basando en algo. Es como cuando algo se te mete, como tipo los conjuros. Porque es como que de pronto me llega y se apodera de mí totalmente y es como un chispazo en la mente y empiezo pues a escribirlo. Uh-huh. Este en especial, pues era una mañana de domingo. Yo tenía las manos mojadas, unas sillas de trabajo, estaba dedicándome a lo que cotidianamente hago. Y frente a mí pasa un tipo de vestimenta muy elegante para mí y la sociedad suele llamarlos cholos, ajá, de ahí el nombre. Para mí es una ropa bastante elegante, traía sus dikis, traía sus cortés, traía sus lentes negros, que en cuanto lo vi dije, con los lentes tapa su ternura y con su gran bigote una sonrisa. Y sucede este proceso que les comento, pues hace un choque así en mi mente y dejé de hacer lo que estaba haciendo y empecé a escribir los primeros versos. Ya de ahí, me gusta como a veces enfocarme mucho, pues, en mi pensar, me interiorizo y me hace dar cuenta de algunas cosas que a veces no prestamos atención. En este caso, muchas veces, vemos muchas personas pasar, pero no sabemos de dónde son, qué historia tienen, a dónde van o a dónde quieren ir. Y creo que lo especial de la gente que a veces hace falta juzgar menos y sonreír más.
Entonces, en este poema que se llama Cholo en Pecho,
ajá,
y le inventaste entonces, o sea, ¿lo viste pasar a esta persona?
Sí, literalmente yo vi pasar mi idea frente a mis ojos.
Eso, viste pasar la idea y entonces se te ocurrió pensar en esta persona en particular, la historia que ve detrás de esta persona.
Así
y
es.
¿Empezó a surgir así nada más?
Sí, es como si algo me lo estuviera susurrando al oído de esta idea.
¿Pero es tal cual el poema que con el que ganaste o hubo un tratamiento de irlo modificando?
No, es tal cual este. Fue pasa generalmente con la mayoría, pero en este sí fue gracias a esa persona que pasó frente a mí.
¿Cómo se llama el poema?
Cholo en Pecho.
Cholo en Pecho, cierto. Bueno, vamos a seguir en esta conversación, pero vamos a unir a Mariana Soto. Ella es estudiante de la prepa Santa Anita y es ganadora en la misma categoría, pero en ensayo. Bienvenida, Mariana.
Hola, buenas tardes.
Hola, Mariana. Cuéntanos, ya platicábamos con Dulce de cómo fue el proceso. En tu caso, cuéntanos el acercamiento al ensayo, que quizá los dos géneros más recurrentes en los jóvenes de prepa creo que es, por un lado, poesía y el otro, cuento. Y hay unos pocos que se animan al ensayo. De hecho, creo que hay varios años donde ensayo ha quedado desierto. Ahora fue lo contrario. Cuento fue el que quedó desierto. Pero cuéntanos de tu acercamiento a este ensayo y si lo tallereaste con tu tallerista o ya tenías experiencia trabajando este género.
Pues no tuve como tallerista o algún asesor, pero me gusta mucho el ensayo. Siento que es un género muy amplio y muy hospitalario, donde se pueden hacer varias cosas. O sea, se puede jugar con toda la abstracción, se puede hacer un ensayo muy poético o de pronto que tenga tintes como de cuento. Entonces, como todas estas mutaciones que puede tener o transformaciones fue lo que me animó a escribirlo. Y bueno, también lo hice sobre uno de mis autores preferidos, que es Octavio Paz, el cual considero que ayudó mucho a mi formación, tanto en la escritura de poesía como de este mismo género, que fue precisamente los dos géneros que él escribió en toda su carrera.
Cuéntanos cómo conociste a Octavio Paz, porque luego pensaríamos que Octavio Paz está más cerca de generaciones como Tonatiuh o nosotros, ¿no? Que ya estamos más avanzados en edad y no lo relacionarías con una persona joven. Pensarías en estos poetas que son súper jovencitos como Luna Miguel o otros que son más asequibles a los jóvenes. Pero tú, ¿cómo conociste a Octavio Paz?
Pues siempre tuve una inclinación a a los escritores mexicanos, como para así decirlo, clásicos o ya consagrados. Y yo lo conocí por de varias formas. Una fue por una recomendación en Facebook que me hizo de un fragmento de su poesía, de los típicos poemas de Octavio Paz de relacionados con el amor. Y otra fue por el libro del Laberinto de la Soledad, que ese libro lo tenía mi papá. Él lo compró justo cuando tenía 16 años, y dijo que no lo entendió. Entonces lo dejó hasta la fecha en el librero que teníamos. Y yo una vez lo empecé a leer, tampoco lo entendí. Se me hizo súper complejo. Y de pronto este acercamiento también con su poesía, con estos fragmentos, estas frases, fue lo que me hizo indagar un poco más, investigar y empezar a leer sus poemas más importantes, como Piedra de Sol y Pasado en Claro. Y a partir de ello quedé enamorada de su poesía. Mira.
Y en tu caso, Dulce, que justamente tú ganaste por poesía, ¿qué referentes de otros poetas, hombres y mujeres, tienes que hayas leído, digamos, desde el taller hasta ahora?
Yo creo que como tal, poetas reconocidos, no. Me baso en lo que leo sobre mis maestros, más sobre el actual, que ha sido como un gran pilar. Creo que gracias a su poesía ha sido de gran inspiración para mí. Y como otro tipo que lea, sinceramente no, es como me aferro mucho a lo que él, me gusta su estilo. Y yo creo que con su guía he podido desarrollar este estilo propio que pues ha cobrado vida de diferentes formas.
¿Con maestro te refieres a tu tallerista?
Así es.
¿Qué es? Recuérdame su nombre.
Pepe Aguilar.
Pepe Aguilar, cierto.
Sí.
Dulce y Mariana, para las dos, es bien sabido que pues el oficio de la escritura es un trabajo que se hace de manera individual, salvo en algunas excepciones, ¿no? Que son trabajos o escritos a cuatro manos, pero digamos que tradicionalmente un escritor o escritora pues se sienta y está solo y escribe. Luego vendrá quizás una labor de compartir, ya donde dejas tu texto, tal vez para cotejarlo, para pedir opinión de amigos, no sé si en un taller con algunos colegas. ¿Ustedes cómo fue este proceso? Cuando ya tuvieron su texto, ¿ustedes suelen compartir sus escritos con amigos, con compañeros, ya sea de la escuela o de talleres, etcétera? A ver, vamos primero contigo, Fanny.
De principio sí me daba un poco de pena mostrar mis escritos. Ya a estas alturas, pues sí siento todavía como la seguridad, el entusiasmo de contárselo a personas que estamos dentro del ámbito y que nos apasiona esto de la literatura, que son conocidos, amigos, algunos familiares, y pues sí, mayormente los de mi taller son los que puedo interactuar un poco más en ese sentido.
Y recibió retroalimentación,
¿verdad? Sí, claro.
¿Y en tu caso, Mariana?
Pues mi acercamiento como a la escritura fue casi algo innato, porque desde muy chica yo escribía poesía sin saber muy bien cómo era, también cuento, y el ensayo sí siento que se ocupa un poco más de formación en el sentido de investigar algunas cosas, pero yo empecé como a acercarme a la gente de este círculo de la escritura por los concursos. Ya me había inscrito a otros concursos antes de Lubina, en Blog Librópolis, UNAM, que es como todo un concurso, pero es una publicación, también en la revista Punto de Partida UNAM. Entonces, ahí me fui acercando a más gente que me daba retroalimentaciones, que me decía, ok, vamos a publicarte esto, pero podrías como mejorar este aspecto. Y realmente ha sido muy importante para mí ir conociendo a gente del ámbito, porque siempre pasa que antes de enviar algo te puedes compartir el manuscrito para dar tu opinión, y eso es muy importante.
Claro, la sinceridad ante todo.
Estamos conversando con Mariana Soto y con Dulce Stephanie Gálvez. Y para irnos a la pausa, ¿qué te parece, Dulce, si nos compartes tu poema con el que resultaste ganador en este concurso literario de Lubina Joven. Adelante.
Sí, claro. Bueno, primeramente, pues, repito el título. Se llama Cholo en Pecho. Los pasos quebrados de un mestizo se acuestan sobre un suelo oxidado, antiguo, de guerra, sin balas, con sangre. Trascienden un plano boscoso. Se aparece un mendigo que le advierte de olas de monstruos. Se despierta sin hambre, sin marcas. Lleva miedo. Qué tristeza su filtro marrón de alrededor. Con sueños enjaulados, con cuentos hechos tinta, y el cinturón que le grita, estás muerto. Carga lágrimas de inocente, con rostro de arma. Ser cholo, ser en humano, humano en un ser que es cholo.
Muy bien, con esto nos vamos a nuestro corte de estación.
En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Un día veo un muchacho, ya para empezar la primera tanda, y le pregunto, ¿qué es eso? Iba a entrar él ya a las tandas. Pues, un radio. ¿Un radio? Sí, dice, un radio.
Radio UDG, 50 años irradiando.
Lubina Joven Radio.
Acompáñanos.
Regresamos a Lubina Joven Radio y seguimos en entrevista con las ganadoras del concurso Lubina Joven. Mariana, queremos platicar contigo. Nos gustaría que nos leas un fragmentito del ensayo con el que ganaste.
Claro, se llama Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo. Y empieza así. Me gusta imaginar al niño de Mixcoatl paseando por los vastos jardines de construcciones porfiristas, en donde es normal ver salamandras sobre tierra mojada y subirse a los árboles para observar en la lejanía una pirámide prehispánica, que en unas cuadras más se convertirá en un rascacielos o en un bullicio. Octavio Paz significa para mí una sublevación contra las restricciones del mundo. Aún recuerdo que mi primer acercamiento a su obra fue con El laberinto de la soledad. Para ese entonces tenía 13 años y no entendía quiénes eran los pachucos ni por qué le daban tantas vueltas a la expresión de rajarse. Así que, reconociendo la complejidad beligerante e ultrajando el alcance de mis capacidades, estaba dispuesta a soslayar mi curiosidad hacia el único premio Nobel de la literatura mexicana. Pero por suerte, en mi época el internet ya obedecía a la sinestesia y se empezaba a hablar de que el teléfono nos escuchaba. Fue mi página de Facebook la que me recomendó una versión más digerible, con fondos ornamentados de paisajes y sitios serenos, fragmentos de su poesía. Yo de poesía reconocía las rimas asonantes y consonantes de los varios ejemplos en los que tuve que identificarlas junto con el número de estrofas. No, dicho género literario no era algo que exaltara mis terminaciones nerviosas, más allá de una lectura académica. El primer fragmento que leyó mi alter ego, preadolescente, fue por fortuna o por un trabajo loable de la matemática algorítmica, Bajo tu clara sombra. Una lectura voraz con designios de provocar, a través de las imágenes sibaríticas, una transformación de los sentidos más remotos. Un cuerpo solo, un solo cuerpo, un cuerpo como día derramado y noche devorada. La luz de unos cabellos, que no apaciguan nunca la sombra de mi tacto. Una garganta, un vientre que amanece como el mar que se enciende cuando toca la frente de la aurora.
Bien, ahí escuchamos este fragmento con el que Mariana Soto resultó ganadora en la categoría de ensayo. Y ahora cada una cuénteme cómo combinan sus quehaceres del día a día. En tu caso, Fanny, estás estudiando música, pero has seguido trabajando en el taller de preparatoria Tonalá Norte. Pero en el día a día, ¿en qué momento se escribes o vas guardando ideas? Tú, Mariana, estás estudiando todavía la preparatoria. ¿Cómo combinan el quehacer del día a día con escribir? O sea, no detener la creación. A ver, en tu caso, Fanny.
En sí no hay como un momento, porque como les menciono, simplemente surge. A veces estoy dormida y de repente entre sueños se me ocurre una idea y es como de levántate, apúntala. Bien puedo estarme bañando y igual ahí estoy en el empañado del vidrio anotando la idea para que no se me olvide. Uh-huh. Igual en clases, o a veces surge de que me aburro y me gusta dibujar, también soy buena en eso. Y a partir de esa imagen, si me ocurre un texto, entonces ya lo pongo a un ladito. No hay como una especificación, simplemente en cada detalle encuentro a veces poesía. Uh-huh. Incluso ahora, no sé, entre las esquinas podría mencionar algo.
¿Y en tu caso, Mariana?
Pues sucede un poco con lo mismo que Fanny, no sé, Nietzsche decía que la inspiración no era como un rayo divino que te caía, pero realmente a mí me ha pasado que de pronto se me viene una idea a la mente o hay como una voz que empieza a dictarme cierto tipo de, no sé, de párrafos, de versos. Y bueno, también no sé si este ensayo sea el mayor ejemplo, pero yo mucho tiempo estuve participando en Olimpiadas de Ciencias y de hecho también quiero estudiar algo de ciencias. Y lo que terminé haciendo fue una especie como de literatura científica, en donde enviaba concursos, ensayos relacionados con ciencia, pero que a la vez involucraran de alguna manera la literatura, y también poesía, o sea, poesía que tuviera que ver con, no sé, algún fenómeno físico, y eso me ayudaba a reforzar mis estudios en la ciencia, pero también como a drenar toda esta energía o esta sensación que tenía por escribir.
¿Tú en qué semestre vas, Mariana?
Ya voy en sexto.
Ah, ok.
Y bueno, tomando en cuenta precisamente esto que nos están contando, nos dicen que de repente llegan las ideas, las anotan, pero el texto final no resulta la idea que escribieron en ese momento, entonces hay que trabajarla. Pienso también en el lenguaje, en el caso de la poesía, en el poema, bueno, tenemos lenguaje retórico. En el caso del ensayo, así como nos estás contando, Mariana, también de repente el tomar en cuenta la ciencia, la poesía, y no solamente como la parte ensayística, bueno, el lenguaje tiene mucho, mucho que ver en el cómo percibimos la obra. Y el lenguaje, bueno, una cosa bien interesante en el ensayo, en los ensayos, es que en los ensayos literarios es que se puede permitir el ser muy poético en el momento de expresar las ideas. Entonces, ¿cómo es su proceso trabajando el lenguaje? ¿Escriben las ideas y después van puliendo como el cómo expresarlas, o en el momento en que van escribiendo se dan el tiempo de que todo vaya saliendo como tiene que salir? Te pregunto primero, Fanny, y después vamos con Mariana.
Muy bien. Yo pienso que la mayoría de las veces, más bien, no está como tal pulir simplemente una que otra palabra, pero no es como que me aferre al verso en sí. Porque de verdad, en mi mente, cada momento, casi siempre, si no es que siempre, para no exagerar, está narrando poéticamente todo lo que está sucediendo. Como si tuviera mi propio guionista, es como de que empieza a escribirlo y me lo está hablando. Pasa lo mismo, es como, me gusta cómo suena, porque, bueno, realmente ni siquiera sé por qué, lo escucho ya así en mi cabeza, pero me gusta tanto que lo plasmo y solo digo, como, cambio esta palabra por otra para que no vaya a rimar, por ejemplo, no me gusta que rime, o me gustaría más que se transmite de esta forma, voy a agregar tal palabra, pero nunca hay una modificación tan, tan grande.
Ok. ¿Y contigo, Mariana, cómo pasa?
Pues me suceden dos cosas, porque también escribo mucha poesía, y con poesía para mí, a mí me sirve mucho leer filosofía. Siento que la filosofía es demasiado poética, y leerla me inspira. Hay veces en las que me inspira y de ahí voy formando una idea, la voy escribiendo y considero que es cuando más modificaciones hago. En el otro caso, cuando realmente las ideas me llegan, simplemente lo plasmo y ya está como hecho el poema, por así decirlo. Y en ensayo, me sirve mucho leer poesía. O sea, cuando leo poesía, eso como que digo, ¿cómo puedo meter este poema que es tan abstracto, que habla de un instante, y hacerlo en un ensayo a lo mejor que involucre ciencia? Es como esta forma, estas inspiraciones que la misma lectura me va dando, pero también tengo una suerte como de inspiración divina, o no sé cómo decirlo.
Okay. Mariana, aprovechando que estás, que tienes en este momento la palabra, el concurso, ustedes ganaron el concurso Lubina, y bueno, este semestre usualmente sale la convocatoria de precisamente para poder participar, ya sea estudiantes de preparatoria o de universidad o incluso los profesores de la misma red. Uh-huh. ¿Qué recomendación les dan ustedes a las personas que tal vez a lo mejor el semestre pasado no ganaron, a lo mejor no se animaron a participar o quizás todavía ni siquiera habían entrado, ¿no?, a formar parte de la UDG? Y quizás este semestre puedan ellos también participar, enviar un texto, una colaboración. ¿Qué recomendación les dan a estos futuros participantes?
Pues es algo complejo esto de los concursos, porque finalmente lo evalúan una o dos, cuatro personas, entonces también depende de la percepción que ellos tengan. Uh-huh. Por ejemplo, hay mucha gente que no le cae bien Octavio Paz, como más de su biografía a su persona, uh-huh, y puede que mi ensayo le haya tocado a alguien que no le gustara Octavio Paz, y por ese simple hecho no me hubiera dado como, pues, o sea, no hubiera obtenido como lugar. Entonces, es todo muy abstracto, muy de una opinión personal, pero yo recomiendo que sigan escribiendo. Eso es lo único que hay al final. O sea, después del concurso, ok, no gané, pero lo que debo de sentir es esa sensación de seguir creando y produciendo, como una ambición a que mi voz se vaya formando, y en otra ocasión ya se dará. O sea, realmente por probabilidad, por estadística, al menos una vez que lo intentes de tantas, te debe de salir bien, o debe de ser, o sea, te debe dar un resultado satisfactorio para ti.
Muchas gracias. ¿Y Fanny?
Muy bien. Bueno, yo sí quisiera decirles que no limiten a su ser revolucionario. Ciertamente el arte se centra en un renacer en distintas partes, a distintos tiempos o en diferentes formas. Pero que dejen que su masa se siga, que se siga expandiendo, o que se expanda y tome la forma que necesite hacerlo. Puesto que en realidad cada segundo sigue siendo un reinicio todos los días. La diferencia es que cuando te permites, te quitas esa barrera y te permites crear, mantienes lo que es un instante, lo que conocemos como un instante, en un periodo. De aquí me surge la pregunta, que si alguna vez has imaginado poder guardar una nube en un tarro, o en una sonrisa, por ejemplo. Y al igual que un mago, deberías de traer al mundo lo imaginable. Existe tanta tierra como para seguir manteniendo los pies ahí. Entonces, que sean libres y sigan intentando, a pesar de todo.
Pues les agradecemos a las dos que hayan estado con nosotros por acá. Muchas felicidades. Conversamos con Dulce Stephanie Gálvez. Ella ganó en la categoría de poesía y actualmente estudia música en el CUAD. Muchas gracias, Fanny.
Gracias.
Y también le agradecemos a Mariana Soto. Ella ganó en la categoría de ensayo y actualmente estudia, ya nos decía, el último semestre en la prepa de Santa Anita. Gracias, Mariana.
Muchas gracias.
Nosotros vamos a un corte de estación y volvemos con nuestros bloques de recomendaciones.
En Lubina Joven Radio, la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Radio UDG, 50 años irradiando.
Lubina Joven Radio,
Continuamos. Lubina Joven Radio.
Estamos escuchando por ahí la cumbia del mole de Lila Downs y entramos a nuestra segunda mitad del programa con las recomendaciones hoy de literatura en los espacios rurales. Luis, le toca la primera recomendación, ¿de qué nos vas a hablar?
Esta es una novela que se titula Doña Perfecta y es de Benito Pérez Galdós, un autor español. Esta novela fue escrita en 1876. Y bueno, ya para entonces Galdós ya había escrito varias novelas y sobre todo iba como en la segunda parte de su serie de episodios nacionales, o sea, ya tenía una trayectoria, ¿no? Entonces, esta es la primera novela de Galdós en la que va a tratar el tema de la intolerancia religiosa. Y bueno, voy a contarles un poquito acerca de la intransigencia religiosa. No la intolerancia, la intransigencia, ¿no? En España. Y bueno, un poco acerca de qué trata Doña Perfecta. No habla tanto del aspecto rural, sino más bien de... Se hace una comparación con el pueblo donde ocurre, o la pequeña ciudad, a veces lo manejan como pequeña ciudad, a veces como pueblo, se llama Orbajosa. Y aquí llega un personaje que se llama Pepe Rey. Él llega de Madrid y llega con una tía allí al pueblo de Orbajosa que se llama Perfecta. Todo el mundo la ubica como Doña Perfecta. Todo el mundo la respeta, la procura, la visita. Bueno, hasta el cura, pues, digamos que es su amigo íntimo y tiene muchas tertulias. O sea, que la veneran mucho, la tratan de una manera como que muy... con mucho respeto, ¿no? O temorras, no sé. Y aquí lo que ocurre es que Doña Perfecta es una mujer muy... muy intransigente, también es muy fanática y, pues, digamos que desprecia todo lo que signifique algo externo al pueblo. Todo lo que signifique que viene de Madrid, para ella es perdición, vicio, pecado. Entonces, cuando llega su sobrino... Y luego que sabe con las intenciones de casarse con su hija. Bueno, un paréntesis. Ustedes saben que tanto en México, no digamos Monterrey, como en algunos otros países, pues sí se habitúa que se casen primo. Uh-huh. Y sobre todo con en años anteriores, ¿no?
Sí.
O en décadas anteriores. Entonces, bueno, sí se van, son primos y se quieren casar. Pues ese es el plan. Entonces, Doña Perfecta, pues, detesta la idea sobre todo porque... ¿Quién es su sobrino? Él va a llegar, es un ingeniero, entonces es un hombre de ciencia, llega con ideas nuevas al pueblo, y luego para acabarla de amolar, pues no es muy respetuoso con la religión. Entra al templo y no se persigna, imagínate, ¿no? Va al casino, tiene sus amigos allí en el casino. Luego visita a unas muchachas, que son como que... Pues en el libro nunca se dice que sean prostitutas o que se dediquen a ese oficio. Sin embargo, pues, como son huérfanas, o sea, ellas son solteras y viven solas, pues el hecho de que haya ido con ellas, pues ya es un pecado gravísimo. Y la novela va a ocurrir todos estos enfrentamientos entre la tía y el sobrino, lo que el sacerdote vio, y ya le va a contar a Doña Perfecta, o su amiga Remedios también le va a contar. O sea, se hace un montón de problemas por cosas que tú dirías insignificantes, ¿no? O que no eran para tanto. Pero la novela tiene el tema, como les digo, de la intransigencia religiosa, y entonces están enfrentados los dos mundos, el mundo de la ciudad Madrid contra el mundo, o contra las regiones, no los pueblos. Y también el autor pues hace como una crítica hacia las dos, menciona que hay como dos Españas, una España pues muy católica y religiosa, intransigente, y otra España que digamos que quiere un progreso. Y pues para ir acabando solamente mencionaré que va a llegar a tanto el enfrentamiento entre estas dos fuerzas, que aunque los dos jóvenes se enamoran y se quieren, Rosario, que es la hija de Perfecta, y Pepe Rey, pues digamos que va a llegar la fatalidad. No voy a decir en qué acaba para que la vayan a ver. También hay una película que se adaptó aquí en México en otro contexto, tropicalizada. Ah. Y en el contexto de la Revolución Mexicana. Okay. Entonces, creo que sí son como compatibles, ¿no? Los paisajes o las sociedades. Entonces, allí se las recomiendo tanto la película, pero claro, el libro más.
El libro. ¿Qué se llama?
Doña Perfecta, de Benito Pérez Galdós. Y lo pueden encontrar en muchas ediciones, en Editorial Porrúa, en internet o en muchos lados.
Ya aplica el dicho de que pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? Exacto. Entonces, exacto. Ya. Bueno, yo voy a hablar de un pueblo más chiquito todavía y traigo a Francisco Rojas González. En su libro de cuentos, El Diosero, tiene muchas, muchas historias sobre lo rural, sobre los pueblos, pero yo quiero detenerme muy particularmente en la historia de Nuestra Señora de Nequetejé, uh-huh. Uno de los cuentos que más me gusta de esta colección. Y que va precisamente porque unos investigadores de ciudad vienen a hacer un estudio, una investigación a la sierra de Nequetejé, en el pueblito de Nequetejé, en la Sierra Madre. Consiste en hacer un estudio psicológico y vienen un equipo de dos investigadores, un hombre y una mujer. La mujer es psicoanalista y trae un test como para checar las reacciones de los indígenas de este pueblo. Es un pueblo muy, muy chiquito, con personas con características muy, muy religiosas. Son indígenas, muy apegados a la religión, entonces a la fe cristiana. Entonces, el test consiste en pasarles varias imágenes, varios cromos de diferentes pinturas de diferentes autores clásicos. Entre las pinturas destaca, y la que más les gusta a los indígenas, es la de la Gioconda, la Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Cuando las personas del pueblo van pasando las imágenes, se emocionan, se de repente es como, ¡ay, mira, pero qué padre está! Pero en cuanto llegan a la Gioconda, no es emocionarse nada más, sino que se les van los ojos, se emocionan, exaltan y dicen, es la más hermosa de todas las imágenes. Y con esto comprueban en el estudio que se trata como de un pensamiento colectivo, un asombro colectivo, y están contentos los investigadores cuando se retiran porque están comprobando el qué pasó aquí, ¿no? El su objetivo de investigación. Lo fuerte, lo curioso, lo extraño sucede cuando, revisando otra vez el catálogo de imágenes en su lugar de trabajo, ya en la ciudad, notan que hace falta precisamente el cromo de la Mona Lisa. Entonces, pues allí queda más felices que nunca porque comprobaron que la Mona Lisa les encantó. Cuando un año después el investigador, que no es la psicoanalista, tiene que regresar a corroborar ciertos datos a Nequetejé, se da cuenta de que las personas aquí tenían tal admiración por la Gioconda que incluso en medio de su ignorancia la consideraron que era una imagen de la Virgen María, ¿no? Entonces la tienen endiosada, ensalzada en un rincón del templo. Por acá está el nuevo cura. Tuvieron muchos años sin un cura en este pueblito que está alejado de toda civilización, y este cura de repente se está con el pendiente de qué voy a hacer. Yo sé que están haciendo mal, pero es que cómo les arranco esta forma de pensar cuando es O sea, sí es en poco tiempo, pero es una fe que tienen demasiado arraigada y se ponen violentos si uno les quiere quitar a su virgencita de Nequeteje. Entonces, la cosa está luego aquí hay como un roce entre el investigador y los pobladores, porque piensan que viene a quitarles el cromo, y por allí es como ese qué hacemos, ese qué hacemos, les retiramos, no les retiramos, les decimos, no les decimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo les decimos que esto es la pintura de una mujer cualquiera que alguien pintó en Italia? Y que, pues, de virgen pura, pues, no tiene nada, pues, es la pintura de Da Vinci, ¿no? Entonces, bueno, me parece bien curioso el que, pues, no sé, los indígenas de este cuento tienen tal admiración. El cuento está en El Diosero, de Francisco Rojas González, y se llama Nuestra Señora de Nequeteje.
Muy bien, y desde ahí nos vamos a ir a Chile, con un pueblito que se llama Coyoco, que viene en la novela María Nadie, de Marta Brunet, que es parte de esta colección Vindictas. Y bueno, lo que habla en esta novela es que es peculiar porque vamos entrando a la historia por medio de los personajes secundarios. Y no es hasta el tercer, cuarto capítulo que conocemos a esta mujer, que es la protagonista. Pero bueno, entendemos cómo va llegando los diferentes ciudadanos a este pueblito, cuáles son como las razones por las que llega cada uno, que son siempre por trabajo. Pero hay, por ejemplo, una mujer que tiene una tienda con mucho prestigio en otro pueblo y le dicen, bueno, tienes que venirte para acá, te tenemos casa y no vas a tener, digamos, competencia y tú vas a ser la única. Entonces así empiezan a llegar estas personalidades a este pueblo. Hasta que un día llega una mujer llamada María, que es una mujer joven, atractiva, pero que es una mujer que llega sola a un pueblo que tiene todos estos prejuicios de los que ya hemos estado hablando. Y particularmente hay una señora que parecería la señora perfecta acá de la otra novela, que no puede con la idea de que cómo una mujer joven llega a este pueblo, porque ella, María, llega como para trabajar de telefonista, de estas primeras telefonistas que conectaban cables y todo esto. Y entonces, bueno, tiene un prejuicio enorme por ella y es quien le apoda María Nadie, porque en realidad se llama María López, pero dice María puede ser cualquiera y López puede ser cualquiera. Entonces se llama María Nadie. María empieza a relacionarse medianamente con los habitantes del pueblo, principalmente con un par de niños, y luego terminará en una función de teatro dándose un quiebre en el que esta mujer que le apoda María Nadie le dice en la cara a María Nadie que se tiene que ir, y corte A, en el último capítulo vamos a conocer quién es María López y por qué la lleva el destino a vivir en este pueblo en el que esperaba encontrar la paz y encuentra todo menos ello. Porque al ser una mujer bella, por un lado encuentra la envidia y el celo por las mujeres y el interés carnal por parte de los hombres. Entonces sí, el último capítulo es muy triste, ¿no? Se llama María Nadie, es de la colección Vindictas de la escritora chilena Marta Brunet, con la introducción de la escritora chilena Alia Trabuco Serán. Y nos vamos a un corte de estación para volver con nuestras últimas recomendaciones.
En Lubina Joven Radio, la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona.
Radio UDG, 50 años irradiando.
Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Seguimos.
pues llegamos a los últimos minutos acá en Lubina Joven Radio. Antes de seguir con las recomendaciones, les comentábamos que en Facebook les dijimos que si alguien recuerda esta alguna obra que suceda en lo rural, que no sea ni Arreola ni Rulfo. Y entonces, bueno, algunas de las que nos comentan son Al filo del agua, de Agustín Yáñez, nos dice Agustín Hernández. El murmullo de las abejas, de Sofía Segovia, nos dice Dalia Sánchez. Por ahí, El ánima de Sayula, acá del pueblo de mi amigo. Platero y yo, dice Francisco López Ibarra, que es nuestro ex compañero acá de Lubina. Saludos. La increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada, nos dice Joaquín Leonardo. Hay por acá La bruma lo vuelve azul, de Ramón Rubín. Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro. Y Marianela, de Benito Pérez Galdós, también. Son otros de los comentarios.
Ah, qué buen gusto.
Cuéntanos,
Luis. Muy buenas recomendaciones todos.
Uh-huh. Ahora te toca.
Mira, esa es una recomendación también que tiene que ver, es así, con lo rural, más y más con lo agrícola. Es Esperanza Renace, creo que en inglés se llama Esperanza Rising o algo así. Y bueno, lo conseguí en la FIL del 2015. Está publicado por Scholastic en español. También hay otra versión en inglés, de Pan Muñoz Ryan. Y bueno, esta es una novela que nos cuenta la historia de Esperanza Ortega. Bueno, se lo conoce nada más como Esperanza en la novela. Luego ya al final descubriremos que en una nota de la autora que la historia pues está basada, es una historia ficcionalizada, pero está basada en la vida de su abuela Esperanza Ortega. Y Esperanza vive en Aguascalientes durante 1930, tiene como 13 años, y entonces ella es hija de, su familia tiene varias tierras, ya pasó la revolución, o al menos está muy reciente la revolución, entonces llegan, aquí lo mencionan como unos bandidos, asesinan a su padre y a los campesinos que trabajaban para él, y luego el tío de la protagonista, que es hermano del difunto, le propone a la madre de Esperanza, Ramona, que se case con ella, porque la casa en donde está, donde viven ellas, pues es de su la casa está en las tierras de su propiedad. Ramona no quiere, se niega, y entonces después ocurre que se les quema la casa, no se sabe por qué, se les quema la casa, y luego llega el tío y le dice, te voy a dar otra oportunidad, y ahora están viviendo en las casas de los campesinos. Y le dice, si no aceptas, pues no sé qué les pueda pasar a la casa de los campesinos. Entonces, pues, varios de los campesinos, como ya no, las tierras ya, bueno, ahí cosechaban, eran viñedos, ya no hay uvas, uh-huh, debido al incendio. Entonces, varios campesinos tienen el plan de irse a Estados Unidos a trabajar en campos agrícolas en California. Y entonces, la familia de Esperanza y su madre Ramona deciden, después de pensárselo mucho, porque tienen que abandonar a la abuela, tienen que abandonar las tierras y pues donde murió su esposo, deciden irse con sus antiguos trabajadores, que ahora van a ser sus compañeros y sus amigos, primero en un viaje para llegar a California con todas las penurias que implica, y luego ya cuando están en el campamento, pues también allí tienen, sobre todo Esperanza tiene que, digamos que aprender, ¿no? Que ya no es una niña rica, que ya no tiene muchas comodidades, ahora tiene que trabajar. Luego vendrán más desgracias para ella, debido a que donde viven hay como que muchas enfermedades por el campo. Y pues vienen más desgracias, pero también viene cuando se enamora de uno de sus amigos, Miguel, y pues ya su propia familia. Lo recomiendo mucho porque yo creo que muchos de los que nos escuchan, los mexicanos, pues tenemos parientes en que sabemos, claro, que se han ido a Estados Unidos a trabajar, o bueno, diversas razones, ¿no? Han tenido que emigrar. Y esta es una historia de eso mismo, ¿no? De renacer, abandonar su vida aquí y renacer en otro lugar. Y así se llama, Esperanza Renace, está publicado por Scholastic.
Muy bien. Ahora, cuéntanos.
Y ahora,
la trampa que hiciste.
Tuve que hacer trampa, pero era necesario. Es que tenemos a Juan José Arreola, que también es referente de literatura de lo rural por la feria. muchos de los cuentos igual y no aplican para lo rural, para el pueblo. Pero la feria sí tenía que mencionarla porque es una de mis novelas favoritas precisamente por el ambiente de pueblo en el que estamos, ¿no? Un ambiente que contrasta con los pueblos de Juan Rulfo, en los que todo es soledad, todo es tristeza, y en Arriola pues todo es fiesta, ¿no? Es la feria de San José, el patrono del pueblo de Zapotlán el Grande, y bueno, esta obra se va contando en pequeños fragmentos en los que hablan diferentes personajes desde diferentes historias, diferentes situaciones, pero que al final se conjuntan todos en que están planeando, están en vísperas de la fiesta de San José.
Sí, a muchos les puede resultar como confuso porque no es una narración, digamos, como más tradicional, ajá, sino son como pequeñas...
hay diferentes hilos, ¿no?
Ajá, diferentes.
Incluso no alcanzas a reconocer a quién lo está diciendo y todo, pero...
Uno poco a poco como que se va dando cuenta, sí llega a ser confuso, pero es muy padre, es muy interesante ver cómo de repente están hablando los campesinos de hace dos siglos y de repente son los personajes de aquí ahora, y entre esos personajes está el que se dedica a hacer velas y está vendiendo porque todo el mundo lleva velas para San José, veladoras, la muchacha que se va a casar para las fiestas de San José, y de repente que llega un temblor en el pueblo y todo mundo se quiere confesar porque no se nos vaya a acabar el mundo y nos agarre Dios sin confesarnos, y pasan un montón de cosas. A mí me encanta el momento de las confesiones porque es un solo diálogo hilado sin pausa, sin detenerse, yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice bla 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 bla, y vamos conociendo a todo el pueblo de Zapotlán el Grande junto con sus prejuicios, sus pensamientos, sus momentos alegres y absolutamente todo, e incluso el mismo San José, el esposo de la Virgen María, habla en la novela, porque de repente en esa confusión de pues ahora quién está hablando, uno se da cuenta de que el mismo patrono del pueblo dice, ay, pero mis hijos, que mira, aquí están como preparando todo, pero míralos nomás, y bueno. Este es un ambiente que yo considero como muy particularmente personal, porque habiendo yo crecido en Sayula, constantemente estaba yo en Zapotlán, que está ahí a 20 minutitos, yo llegué a estar en las fiestas de San José, el ver cómo se hace todo, y es que la novela lo cuenta efectivamente como lo viví, ¿no? Son los recuerdos, mis recuerdos con los parientes, los amigos que tengo en este pueblo. Y yo creo que es un ambiente festivo y además bien lleno de chismes. Está muy padre también, chismes de pueblo que podemos leer en estos fragmentos que se van alternando uno tras otro en la feria de Juan José Arreola.
Pues muchas gracias a quienes nos están escuchando. Esto es la conclusión de este programa de Lubina Joven Radio, en que les dimos recomendaciones de... historias que ocurren en pueblos. Ha sido un gusto que nos hayan acompañado. Hoy estuvimos con ustedes
Tonatiuh Figueroa, hasta pronto.
Luis Curiel.
Y acá Juan Carlos Castillo. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y nos escuchamos el siguiente domingo. Hasta luego.
Los 100 años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña Don José Arcadio, y aunque la vida pasa siendo remolino de recuerdos.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.